8 de la mañana, 6 minutos, y de verdad, con una profunda sincronicidad, Carla Cavatorta, Silvia Marucho, Silvia Marucho, Carla Cavatorta, empezaron a pensar una unidad temática que vamos a desarrollar en un ratito nada más, que es, primero, hablábamos del diseño, diseñar un objeto, diseñar una obra de arte o diseñar un espacio. Pero ¿qué pasa si uno diseña un montón de espacios, una ruta de espacios?
De hecho, antes de entrar en nuestro tema, está el paisajismo.
Claro.
Pero imagínate cuando se trata de llenar de espacios con significaciones a una provincia.
Como o sea, vos hablás de llenar de un montón de espacios, objetos pensados arquitectónicamente.
Entonces, en la provincia de Buenos Aires hay una ruta que habla de un arquitecto que se llamó Francisco Salamone, italiano, el hombre, que tuvo una misión que le dio un gobernador de la provincia, Manuel Fresco, y le propuso realizar en diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires edificios, monumentos. Y la verdad es que si vos recorres la provincia, te vas a encontrar, o te has encontrado cuando saliste de paseo, o fuiste a visitar algún amigo, o directamente a conocer edificios que son monumentales.
Claro.
Para hablar de la ruta de este arquitecto, la ruta de Francisco Salamone, estamos en comunicación con Pedro Deleye, que él es arquitecto y es director provincial de Patrimonio Cultural. Pedro, buen día. Aquí en Folclórica, Luis Bremer y Silvia Marucho. Gracias por recibirnos.
Buenos días. Hola, Silvia. Un gusto volver a hablar con vos. Y hola, Luis. Un honor charlar contigo.
Un gusto.
Bueno, de esto se trata, Pedro, que la gente a veces se encuentra paseando por la provincia de Buenos Aires y se hace esta pregunta, ¿no? Cuando ve un edificio de municipalidad, algún monumento, dice, ¿y esto cómo llegó hasta acá? El desconocimiento, la ignorancia, hace que no conozcamos que en un tiempo récord, porque la verdad que no fueron muchos años los de...
No, fueron tres.
¿Y cuántos edificios hizo?
Mira, el mundo Salamone, el mundo de obras que hace Francisco Salamone, un arquitecto ingeniero que nació en Sicilia, consta más de 70 obras. La gran mayoría está en la provincia de Buenos Aires, pero también hay algunas obras de él, de su etapa cordobesa, sobre todo en dos ciudades, en Varillas y en Villa María. Pero la verdad es que la mayor cantidad de obras la realiza solamente en tres años, del 36 al 39, para el gobierno, justamente, del gobierno de Manuel Fresco. Fue parte de un proyecto político de Manuel Fresco, que daba a suceder a Justo en la presidencia, y que no sirvió, digamos, finalmente a Justo lo reemplaza el abogado, no lo reemplaza justamente Fresco, sino Ramón Ortiz. Pero bueno, quedaron en la provincia de Buenos Aires más de 60 obras en más de 20 distritos, con este carácter innovador, moderno, mezcla de Art Deco, de futurismo, de casi como un grito dentro de la llanura y dentro del plano de la provincia de Buenos Aires. Mucho obra bien. Exótica, llamativa, desbordante, monumental.
Sí. Tiene como un patrón.
Nunca somos festival la obra Salamone.
Tiene como un patrón, ¿no? Salamone, donde hay por ahí relojes en sus fachadas.
Donde hay inmobiliario, los relojes son hermosos, donde hay inmobiliario urbano.
Sí.
Hoy todavía para mí sigue siendo como un misterio, como una sola persona que no fue nunca funcionario público, que recorría los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires presentándose a los distintos llamados a licitación, en una década en donde recién se iniciaba todo el tema vial. ¿Cómo lo pudo hacer? O sea, es que hace poquito se nos cayó un mito, nosotros lo pensábamos, que decíamos que Salamone se manejaba con un helicóptero o con un avión privado, y que recorría los distintos. Me parece que tampoco eso es verdad. Entonces se aumenta todavía el misterio de cómo una sola persona, cómo pudo haber hecho esta organización para estar en tantos distritos presentes al mismo tiempo, en tan poco tiempo. La verdad que es...
Sí, es una obra extraordinaria. Y además Manuel Fresco, el gobernador, quería darle como una impronta a la provincia, ¿no?
Claro.
Esta intenta...
Era como era el dicho, sí. Había un dicho que decía, lo que Fresco propone, Salomón le dispone. Era como el brazo ejecutor de todo, pero no era el único, no era el único.
Ajá.
También Fresco tenía a el hermano del que era su ministro de la pública, Agustillo, que hace también una obra muy 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 contemporánea en Mar del Plata, que son los dos edificios y todo el sector de la Rambla, que también se hace en este periodo.
Sí, Pedro, buen día, Luis Bremer lo saluda.
Hola, Luis.
La Rambla, cuando uno tiene la posibilidad de ir a Villa Mitre, por ejemplo, y ver las fotos históricas, y se encuentra casualmente con algunos turistas que van a Mar del Plata, no por su playa, ni por su teatro, ni por su casino, sino porque buscan recorrer la geografía de todo eso arrasado, ¿no? De tanta belleza, ¿qué hubiese sido si se hubiese cuidado toda esa maravilla que fue en algún momento, ¿no?
Bueno, es verdad eso que decís, Luis. Pero también la obra de Fresco, que en este caso la hace es de Agustillo, la verdad tiene que ver también con una idea modernizadora en donde las ciudades que estaban al borde del mar se transforman en atractivos turísticos. Esto también fue una novedad que fue traída de Europa y que acá se desarrolla a partir, sobre todo, de la intervención que hace Fresco, y después, sobre todo, a partir de los cambios políticos y sociales que se dan en la década del 50. También
bien.
El peronismo, lo cual Mar del Plata se transforma realmente
en la ciudad popular, claro, no en la ciudad popular, sino en la ciudad popular. Ahora, Pedro, le pregunto algo especialmente de nuevo, vuelvo a Francisco Salamone, además sí. De la majestuosidad de su obra. ¿Había un encargo particular respecto de los camposantos o los cementerios? Porque había una fascinación para construir obras magnánimas. Hay uno que tiene un ingreso con las letras R y P, o con enormes vírgenes, guardianes.
Sí, sí, sí.
Digo, ¿qué le pasaba a él con los cementerios o fue un pedido de Fresco?
En realidad, Luis, él toma... los problemas que él toma, en general, son tres o cuatro. Son siempre los mismos. Son los palacios municipales, los mataderos, los cementerios y las plazas, que son todos programas netamente municipales que tienen que ver con el desarrollo local. Por supuesto que está su sello en la majestuosidad. El cementerio de Azul, con esa imponencia, con esa majestuosidad, no podría haber sido realizado sin, por más que haya sido un encargo local, sin el acompañamiento de Fresco. En realidad, el sello monumental de Fresco se nota en toda esta obra de arquitectura. También en el Agustillo, por otro estilo, pero también en otra obra que por ahí deberíamos considerar, que para mí es una de las mejores obras paisajísticas que tiene el país, y que no está del todo reconocida, que es Playa Grande. Ajá. Playa Grande también se hizo en este periodo del 36 y el 39. Ajá. Pero es una obra menos monumental, en el sentido que se complementa con el paisaje, pero es una obra de un enorme valor paisajístico y sin duda para mí...
Perdón, ¿el Parque San Martín también o estaba ya puesto allí?
¿El Parque San Martín en donde? ¿En Mar del Plata?
Claro, antes de Playa Grande es toda esa bajada, digamos, de los grandes edificios, de los primeros edificios, hacia...
¿Vos sabés que no lo sé eso? Siempre fue como una pregunta porque ahí hay una, digamos, el Código Urbanístico de Mar del Plata, o sus antecesores, que no siempre fue virtuoso. En un momento pensó que la línea de edificación tenía que estar retirada 300 metros de la línea costera. La verdad es que debería estudiar un poco eso, porque eso es, la verdad que fue un virtuosismo en su momento del Código Urbanístico o de la Ordenanza de Urbanismo, que retrasó la línea de edificación y creó todo ese parque hermoso. Uh-huh. Cosa que, si vos te fijás, no pasó en el resto de la costa de Mar del Plata, en donde la línea municipal quedó casi pegada a la línea costera.
Uh-huh.
Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Luis, yo creo que acá hay un gesto de Salomone, que es ese gesto muy particular, mezcla de futurismo, mezcla de Art Deco, pero también hay un encargo político de Fresco de lograr una arquitectura que sea monumental y que se destaque. Hay también un elemento propagandístico en toda la arquitectura de esta década que tiene que también que ver con un plan político de instalar a Fresco en pocos años en un escenario nacional.
Claro,
yo puedo hacer una comparación con otro orador.
¿Cuál?
Y con Dardo Rocha. Dardo Rocha hace ese otro, la gran obra urbana del siglo XIX, la llevó a cabo Dardo Rocha con la construcción de la ciudad de Buenos Aires. Obra, digamos, obra imponente, maravillosa, que la realiza también en 3 años de gobierno, pero que tampoco le sirve para disputar su carrera presidencial. Digamos, es una obra que también la plata se hace, soy platense, Silvia lo sabe.
Sí.
Es una obra que se hace en 1980, cuando asume Dardo Rocha.
Dardo Rocha 1880, la década del 80, sí.
Ah, 1880.
Discúlpeme la acotación, Pedro. Hoy es el día donde La Plata, hoy, en 1886, se convierte en el primer centro urbano de América Latina en tener una red de alumbrado público eléctrico.
Sí, en las
claro, plantas. Claro, exactamente. Bueno, gracias por recordarme el nombre, no me acuerdo que había justo ese día.
Pero claro, bueno, era como una planificación, ¿no? Donde, más allá de las improntas particulares de quienes la hacían, Roca o Salamone, había como esta decisión política de darle una fisonomía, un aspecto a determinados lugares. La ciudad de La Plata, por supuesto, a quien todavía no fue, merece acercarse porque es hermosa, está diseñada, y ese diseño se nota cuando cada 4 cuadras te encontrás con una plaza y cada 4 cuadras te podés perder porque no manejás las diagonales. Pero yendo al terreno más grande de la provincia de Buenos Aires, esta sorpresa que te da Salamone recorriendo, no sé, hace 2 años iba a Rauch por el casamiento de un familiar, y recorriendo para conocer el pueblo, aparece Salamone en el edificio municipal. Y la verdad, Pedro, es que ahí empezás como a reconocer o tener añoranza de aquello que fue y que estaría bueno no solamente conservarlo, en circunstancias actuales replicarlo es una utopía, pero qué bueno estaría.
Pero Silvia, ¿puedo hacer 2 reflexiones relacionadas a Salamone?
Sí.
Salamone fue un arquitecto extraordinario, pero fue un arquitecto que fue olvidado durante muchas décadas. Fue bastardeado, fue olvidado, no fue un arquitecto del mainstream de la Sociedad Central de Arquitectos. Como si lo fue Bustillo. Bustillo es un arquitecto que todo el tiempo fue reconocido como un arquitecto excelente.
¿Y hay un motivo?
Sí, es un poco la extravagancia de su obra. Ese problema también es el tema que él no era parte de los circuitos de arquitectos que se movían alrededor de la ciudad central. Él era inclusive de origen italiano, no era tan aceptado por los círculos aristocráticos de la arquitectura.
Claro.
De alguna manera, Salamone es redescubierto en la década del 90. Esto, por supuesto, es opinable, ¿no? Pero no redescubierto por la academia ni por la arquitectura. Él es redescubierto, entre otros, por Ed Shaw, que fue un crítico muy importante que murió el año pasado, que en la década de los 90 hace una muestra en el Centro Cultural Borges sobre su obra, una muestra fotográfica. Él fue uno de los que lo reivindica junto con Bellucci, que fue en su momento director del Museo Nacional de Arte Decorativo, son los que lo reivindican, y lo reivindican a partir muchas veces de casi de transformarlo en los 90 o en una locación de cinematográfica o en un motivo para que fotógrafos mostraran su obra. El redescubrimiento de Salamone no tiene tantos años. Surge en los 90 y tampoco surge a través de los ámbitos académicos ni a través de los ámbitos
Pedro, ¿sabe qué? Salvando las distancias, se me ocurre pensar también cómo a veces el berretín o el capricho de los tiempos, las modas o la mirada atenta de un redescubridor, como dice usted, pone en valor, ¿no?, una obra. Cuando uno habla de Gaudí, habla de Barcelona, pero Gaudí fue casi el capricho competitivo de un millonario llamado Güell, por eso el Parc Güell, para competir con Dominique y Montagnier, que fue el creador de ese movimiento, porque a Gaudí se lo consideraba kitsch, de pronto un poco su pasado de vueltas en cuanto a cantidad, ¿no?
Sobrecarga, ¿no?
Sobrecarga, esa es la palabra. Sin embargo, con el tiempo, cuando uno va a buscar a Dominique y Montagnier, tiene que ir al Palacio de la Música Catalana y maravillarse, pero hoy por hoy es símbolo de Barcelona Gaudí más que Montagnier.
Bueno, es el mismo, hay un paralelismo claro ahí.
Claro.
Con Salamone pasa lo mismo. Salamone, él tiene una lucha histórica con la Sociedad Central de Arquitectos. Uh-huh. La famosa SCA, que por supuesto hoy no tiene estas características que tuvo a principios del siglo, era el lugar de los arquitectos más refinados, más europeizantes, uh-huh, y más aristocráticos. La vieja Sociedad Central, la que tuvo actuación sobre todo en los primeros 50 años del siglo XX. Francisco Salma tenía un litigio con la Sociedad Central porque no le reconocieron una obra o no le habían dado un premio que él merecía. Uh-huh. Y también había acá una cuestión de valorización a su obra de los círculos más europeizantes y sí, más aristocráticos.
Claro, claro.
Sobre también su origen italiano, su verborragia, su vehemencia, su arquitectura no refinada, por decirlo de alguna manera, también lo convirtieron en un personaje de cierta extravagancia dentro de este mundo arquitectónico, cosa que no pasó con Botticho.
Claro.
Botticho era un hombre de la academia, era un hombre de la Sociedad Central, era un hombre de la aristocracia. Su otro hermano fue presidente de Parques Nacionales, por eso Botticho también tiene mucha obra en el sur. Era un hombre vinculado al poder político y al poder social.
Claro,
Salamone no, era todo solamente vinculado a Fresco. Cuando cae Fresco, él desaparece, se va a Uruguay.
El propagandismo de la campaña de Fresco para...
para gobernador.
Eternizarse. Hagamos algo, Pedro, es muy interesante hablar con usted. Seguimos en otro momento con otras obras que se invisibilizan ante nuestra vista, ¿no?
Antes de despedirte, Pedro, ¿hay alguna que te guste, alguna obra de Salamone que te guste en la provincia?
El cementerio de Azul, yo voy mucho a Azul. Yo cada vez que voy a Azul no puedo dejar pasar. Sí, hombre, pero está como imposible ese portal del cementerio.
Está bueno como para ponérselo en la agenda a la gente que nos está escuchando, que anda cerca o que tiene ganas, o que, bueno, lo ponga ahí, lo apunte, para que después nos comente y conozca a la provincia desde otro lugar, como es la historia de sus monumentos. Pedro, quiero agradecerte mucho, encantada de volver a hablar con vos. Y,
no, un gusto, un honor.
Y te seguiremos convocando.
Sí, la próxima que sea La Plata.
Hablo demasiado por ahí, pero bueno, es un problema que tengo que
manejar. Nosotros competimos con eso igual, quédate tranquilo.
La próxima vez hablamos de la ciudad de La Plata, todo lo oculto de esa ciudad maravillosa.
Es maravillosa,
un abrazo grande.
Un abrazo grande, Luis y Silvia, gracias por llamar.
Al contrario, Pedro de Leye, él es arquitecto y es director provincial de Patrimonio Cultural. Bueno, un paseo por la provincia de Buenos Aires a través de sus monumentos, sus características y esta parte de la historia que a veces cuando estás recorriéndola te sorprenden.
Sí.
Y yo lo anoto, en la agenda cuando vaya a Azul voy a ver ese portal del cementerio hecho por Salamone.